El tema de esta mañana es pedir para servir, así está titulado, como bien anunció nuestro querido Eduardo. Se trata de que nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros requerimientos van variando con el correr del tiempo a medida que crecemos y entendemos más de la palabra de Dios. Vamos a comenzar para ver viendo algunos aspectos de la oración, y bien podemos empezar en Primera de Juan, capítulo 5, por supuesto, versículos 14 y 15, que dicen lo siguiente: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos también que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por supuesto, si pedimos conforme a su voluntad, acá está hablando del Señor Jesucristo, y por supuesto que el Señor Jesucristo está en armonía, de acuerdo con la voluntad de Dios, y es el mediador entre Dios y los hombres, por medio de quien nosotros pedimos a Dios las cosas que deseamos, que necesitamos, en fin, o que consideramos útiles para nuestra vida. Entonces, la confianza que tenemos en Él es que conforme a su voluntad pedimos, Él nos oye. No solo que nos oye, sino que nos oye y atiende, ¿cierto? Porque con oírnos sería como nosotros. Muchas veces oímos, pero no prestamos atención. La cosa es que Dios nos oye y nos presta atención. Y sabemos entonces que si estamos de acuerdo con la voluntad de Dios, todo lo que pidamos va a ser hecho. ¿Por qué? Porque va a ser la voluntad de Dios hacerlo, porque Dios está de acuerdo con lo que estamos pidiendo. Clara resulta, resulta clara entonces la necesidad de conocer a fondo el corazón de Dios, la intención de Dios, la voluntad de Dios, para asegurarnos de que cada vez que pedimos algo, estamos pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios, al deseo de Dios, estamos de acuerdo con Dios. Deuteronomio, en su capítulo 4 y versículo 7, nos dice, porque qué nación grande hay que tenga dioses con minúscula tan cercanos a ellos, como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pidamos. Todo, ¿se acuerdan que en cierto tiempo estudiábamos que esta palabra todo puede ser aplicada con distinción o sin excepción? Por supuesto, acá es con distinción, porque todo lo que pidamos que esté de acuerdo a su voluntad, como bien veníamos viendo en los versículos anteriores. Dios, Jehová Dios, siempre estuvo cercano a Israel. Hoy día Dios está en Cristo, en nosotros, más que cercano, y nosotros también queremos estar y permanecer en Él, en el Señor Jesucristo, que nos lleva a permanecer en la voluntad de Dios mediante una conducta. No hay otra, no hay otra manera de permanecer en Dios y en el Señor Jesucristo, o permanecer en Dios por medio de permanecer en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Digo esto, porque antes uno permanecía en Dios en la ley, haciendo la ley. Hoy en día nosotros permanecemos en Dios por medio del Señor Jesucristo, porque las cosas cambiaron, ya no tenemos que cumplir meramente la ley. Tenemos mucho más trabajo que ese, hacer la voluntad de Dios y aprovechar y disfrutar las cosas que el Señor Jesucristo logró para nosotros y también llevarlas a nuestro alrededor. Muy bien. Jehová, decíamos, siempre estuvo cercano a Israel y hoy día está Dios en Cristo en nosotros, y nosotros queremos permanecer en Él mediante conducta, no mediante el estudio bíblico, no mediante la oración solamente, no mediante palabras, sino en conducta. Ahí es donde se ve, donde se prueba la manera que tiene uno de apreciar las cosas que Dios tiene para nosotros. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, por favor, versículo 7, conocidísimo. Dice, si permanecéis en mí, dice el Señor Jesucristo, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Claro, por supuesto, porque estamos en una comunión total, permanecemos en Él y Él permanece en nosotros como permanece. Por supuesto, entonces pidamos todo lo que queramos y va a ser hecho porque eso que queremos está de acuerdo con la voluntad de Dios. Aún desde antes de pedir, Dios sabe mejor que nosotros cuáles son las cosas que a nosotros nos convienen, las cosas que necesitamos. No obstante, nos instruye igualmente a que pidamos, a que oremos. O sea, Dios podría decir, bueno, no me pidan nada porque yo ya sé lo que necesitan. Pero no es así. Dios dice, bueno, oren, pidan. Nos insta a que oremos. Vamos a ir a Mateo, capítulo 6, versículo 8, donde acá nos dice que no nos hagamos pues semejantes a ellos, dice el Señor Jesucristo, hablando de los hipócritas que oran vacíamente, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Pero no obstante, como decíamos, nos insta, nos invita a orar para pedir. Vamos a ir a Mateo capítulo 7, un capitulito más adelante, versículos de 7 a 11. Dice, pedid, pedid y se os dará, dice el Señor Jesucristo, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, ¿qué pasa? Recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? No, yo no, no sé ustedes, pero yo no. Cuando mi hijo me pedía pan, le daba pan o algo más rico todavía, no una piedra. Y si le pide un pescado, le dará una serpiente, o un escorpión, o un bicho feo. No, de ninguna manera. Pues si vosotros, dice, siendo malos, porque el hombre es malo, no somos buenos. Cuando le dijeron maestro bueno, él mismo dijo, no, yo no soy bueno, el único bueno, hay uno solo bueno. Si vosotros, siendo no tan buenos, porque uno dice, no, yo no soy malo, soy bueno. Bueno, Dios dice que somos malos, o sea que tenemos cosas malas, evidentemente. Sin ir más lejos, estamos en el pecado, estamos en la tierra perdida, en la tierra caída. Perfecto, versículo 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? 10. ¿O si le pide pescado le dará una serpiente? 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre, que no es malo, que es bueno, que está en los cielos, dará, ¿qué? Buenas cosas a los que le pidan. O sea, buenas cosas. Qué interesante. Ah, no, no me da todo, cualquier cosa lo que yo quiero. Y si yo quiero que Dios me dé algo malo, no, no me va a dar algo malo. Me da buenas cosas solamente. Dios no va a dar cualquier cosa. Dios no va a atender a nuestros caprichos, ¿cierto? A nuestros berrinches, a nuestras ocurrencias. Él dará solamente cosas buenas de las que nosotros necesitemos y busquemos. Él seleccionará, bueno, me está pidiendo esto, me pide, no, esto no, esto no, esto no. Esto sí, lo necesita verdaderamente y se lo voy a dar. Evangelio de Juan, capítulo 14. Versículo 13. Y todo, todo lo que esté de acuerdo a su voluntad, como vimos antes, lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dice el Señor Jesucristo, lo haré para que el Padre... para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Claro, o sea que hay una selección de cosas que Dios quiere darnos, que son cosas buenas, cosas que nos convienen. Pero también dice que hay un provecho, hay un propósito, que el Padre sea glorificado. Claro, que todo lo que pidamos y lo que el Padre nos da sea para la gloria de Dios, para la alabanza de la gloria de su nombre. No para nuestra gloria o para nuestro beneficio, para estar contentos nosotros, no, para que Dios esté contento. ¿Qué me importa a mí estar contento yo si no está contento Dios? Prefiero que Dios esté contento, que yo después voy a estar mucho más contento. Bien, podríamos hacer un análisis entonces, antes de presentar nuestras peticiones, antes de hacer nuestras oraciones, podemos hacer un análisis, un examen, un autoexamen. ¿Glorifica a Dios realmente lo que voy a pedirle? ¿Sirve a la verdad? ¿Tiene fruto? ¿Tiene provecho? ¿Tiene provecho permanente para vida por siempre? Sería muy útil pensar en esto antes de hacer una petición a Dios, antes de pedir a Dios, y analizar todos los ángulos, todas las aristas, todos los aspectos de qué es aquello que estamos pidiendo y aquello por lo que estamos orando. Muy bien, Juan capítulo 15, un capitulito más de donde estábamos, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto ¿para qué? Para que vayáis, para que andéis, que vayan, vayan, y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Uno piensa en fruto y piensa en una manzana, una ciruela, una banana. No, no, fruto es un provecho. Es fruto, es un provecho, algo concreto, es un resultado beneficioso. Cuando uno siembra, planta un árbol, espera el fruto, no lo planta probablemente de adorno, lo planta porque quiere el fruto, tal vez lo plante de adorno, bueno, no hay nada malo en eso. Pero en realidad el que siembra y tiene una expectativa, la expectativa es el fruto, él quiere cosechar los frutos, que son el provecho, lo que sirve, lo que te vas a comer. Entonces, Juan capítulo 15, versículo 16, nuevamente dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, que lleve fruto y que dé gloria a Dios y que esté dentro de las cosas buenas, Él os lo dé. O sea, venimos viendo los aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de pedir. Eso buscamos nosotros, fruto, provecho, provecho virtuoso, provecho duradero, digno de alabanza, que dé gloria a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, que sea permanente, que no sea una cosa efímera, pasajera, que dure para siempre, que tenga provecho para vida por siempre, que se quede ahí, que no desaparezca y que permanezca por el resto de la eternidad que nos toca vivir. Segunda de Corintios, claro que sí. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Incluso cuando hacemos nuestras oraciones, no mirando las cosas que se ven solamente, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, son por siempre. A fin de llevar fruto permanente, podemos y debemos pedir la instrucción. O sea, pedir instrucción, pedir la guía de Dios y todo lo que necesitemos para lograr llevar fruto permanente, porque queremos fruto permanente, no queremos fruto temporal solamente, queremos fruto para el resto de la eternidad, provecho, queremos acumular, queremos llenar nuestra canasta que vamos a presentar en aquel día ante la presencia de nuestro Señor. Queremos aprovechar y disfrutar de las buenas cosas que Dios quiere brindarnos a nosotros y que tengan fruto a perpetuidad. No nos interesan las cosas pasajeras, las cosas temporales. Queremos fruto a perpetuidad. Porque cuando hablamos de Dios y de su Hijo, estamos hablando de cosas duraderas o de personas duraderas por siempre. Primera de Timoteo, por favor. Capítulo 6. Acá la diferencia entre cosas temporales y cosas que son a perpetuidad. Capítulo 6, versículo 17. A los ricos de este siglo, los ricos es los plousios, los pletos, los que están llenos de todo, los que no les falta nada. Que no solamente pueden ser cosas materiales, ojo, porque a veces uno no tiene tantas cosas materiales, pero tiene tiempo. Tiene tiempo, tiene actividades, cosas que quiere hacer, que son distractivas, tiene capacidades para hacer cosas, rico en capacidades para hacer cualquier cosa, inútil o no, bueno, pero que no tenga fruto de vida eterna, y tiene todo el tiempo, es rico en tiempo, en capacidad, y además tiene dinero como para poder hacer todo. ¡Qué bien! A esos ricos, a esos plousios que están pletos de todo, de este mundo, manda que no sean altivos. Que no sean altivos, ni pongan la esperanza, expectativas, la confianza, ¿cierto? En las riquezas, plousios también, en las riquezas de acá, las terrenales, las cuales son inciertas. Sino que pongan la esperanza, por supuesto, en el Dios vivo, que nos da todas las cosas, que qué cosas eran, buenas cosas, ¿cierto? Buenas cosas, en que en abundancia, dice también, en plousios, en pletoría, plenamente. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Uno dice, qué lindo, esto me gustó. Esto de disfrutar me gustó. Dios me va a dar todo para que yo disfrute. Bueno, momentito, estamos hablando dentro de un contexto de cosas que son provechosas, de cosas que son buenas, de cosas que Dios estima como valederas, que tienen fruto a perpetuidad, que tienen fruto para vida eterna. Perfecto. Aquí las palabras ricos, riquezas y abundancias, que todas pertenecen o se corresponden a una palabra griega que es plousios, guardan relación con plenitud, los que hemos visto. Con estar lleno, con tener de todo. Y usadas de esta manera, en este versículo, se ve que hay un contraste entre las riquezas del mundo y las riquezas que provienen de Dios. Se refiere a la abundancia del mundo y a las buenas cosas que Dios nos da. Y como decimos, presentan un fuerte contraste entre la plenitud terrenal y la plenitud propia de las cosas que recibimos de parte de Dios. Porque me está diciendo a los ricos, a los que son ricos o somos ricos en cosas del mundo, que no pongamos la esperanza en las cosas, o toda nuestra expectativa y nuestra esperanza en las cosas terrenales, en este tipo de riquezas, de tiempo, de dinero, de capacidades, de todo lo que tengamos, porque son inciertas. Sino que pongamos nuestra esperanza y nuestras expectativas en las cosas que Dios tiene, que son a perpetuidad, para que las disfrutemos. Bueno, vamos a ver qué cosas disfrutamos, porque uno siempre piensa en términos relativos, se circunscribe a la vida terrenal de todos los días. Si yo quiero que el dinero me alcance, quiero tener el auto, quiero tener la casa, quiero tener salud, perfecto, sí, disfrutamos de todo eso, pero Dios tiene unas expectativas un poquito mayores. Lo que nosotros deseemos siempre tiene que ser lo bueno que Dios desea darnos. Siempre nosotros tenemos que preferir que Dios nos dé en abundancia las cosas buenas y provechosas que Él sabe que necesitamos, que Él considera convenientes para nosotros y que sabe que van a ser fructíferas a perpetuidad. Esto, antes que pretender nosotros satisfacer plenamente y a nuestro gusto, lo que nosotros deseemos o consideremos necesario, porque nuestro parecer puede ser muy diferente al de Dios y puede estar equivocado. Como vimos acá, la expresión del versículo 17 de 1 de Timoteo 6, que dice para que las disfrutemos, si uno lo toma aisladamente, Dios nos dio todas las cosas para que las disfrutemos. Bueno, qué lindo, suena bueno, lo podemos poner en el Facebook. Dios nos dio todas las cosas para que las disfrutemos, así que yo voy a disfrutar de la vida y voy a hacer todo lo que me viene a la mano para hacer disfrutando de la vida y de los bienes temporales. Tomada aisladamente esta frase, ha dado lugar y sigue dando lugar a interpretaciones un poco equívocas, dejándose de lado el sentido lógico y completo de este versículo, que precisamente el mismo versículo está marcando la diferencia entre cosas temporales y cosas a perpetuidad, cosas que representan el fruto de Dios en nuestra vida, la diferencia entre lo terrenal y lo espiritual. Nosotros nos gozamos y deleitamos, es cierto, y disfrutamos las cosas que Él nos da, y que son cosas buenas a efectos de que llevemos fruto a perpetuidad. Yo me disfruto y me gozo de esas cosas. Perfecto. También disfrutamos de bienes temporales, por supuesto, pero ¿para qué me sirven los bienes temporales si no disfruto plenamente de las cosas espirituales y de las bondades y de los trabajos y de las buenas obras que Dios pone delante mío para que yo haga? Esas son las cosas que más disfrutamos. 1 de Timoteo, capítulo 6. Ahí estamos. Nuevamente, pero vamos a ver el versículo 17 y el 18. Nuevamente, a los ricos de este mundo, de este siglo, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, Sao de Zoe, que bien habíamos escuchado en estos últimos tiempos estas palabras y este estudio, el Dios vivo, ¿por qué puso el Dios vivo acá? Porque el Dios vivo y por siempre, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Muy bueno, uno siempre tiende a pensar en las cosas que Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos acá en esta tierra y que no nos falte nada y que comamos bien y que podamos recorrer el mundo y que podamos pasear y tener todo lo que queremos y ser felices. Ir al cine, no sé. Las riquezas de Dios son diferentes. 18. Manda a los altivos de este mundo, a los ricos de este mundo, a los que tienen de todo, que hagan bien, que sean ricos, pero que en buenas obras, dadivosos, generosos, y acá viene el 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la Zoe de la vida eterna ahora. Estamos hablando de otras cosas para disfrutar, claro que sí, y muy buenas cosas que tenemos para disfrutar. Buenas riquezas de Dios queremos disfrutar, que no son como las riquezas inciertas y temporales del mundo, y limitadas, efímeras, cortas, de poca duración, guardando, reteniendo, permaneciendo en sus mandamientos, siguiendo los consejos sabios de nuestro Padre a través del Señor Jesucristo, estando de acuerdo con Dios y haciendo en nuestra vida las cosas que a Él le son agradables, siendo ricos en buenas obras. No podemos esperar a su tiempo, otra cosa que oraciones respondidas favorablemente de parte de Dios. ¿Y siempre para quién? Para su gloria, para la gloria de nuestro Padre, y no para la nuestra. No para gloriarnos nosotros mismos, no para envanecernos, no para hincharnos, mostrando los bienes temporales, supuestamente, que Dios nos ha dado. Nosotros queremos fruto permanente, fruto para vida eterna. Estos que acabamos de leer, evidentemente, son versículos claves a la hora de hacer nuestras peticiones. Tenemos que enfocar bien, tenemos que estar en la misma sintonía de Dios para ver cuál es la calidad de cosas que nosotros, sus hijos, pretendemos de nuestro Padre. 1 de Juan, capítulo 3, por favor, versículo 22. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Muy bien, seguimos teniendo ya un poquito más de parámetros para ajustar el entorno de nuestras oraciones. Guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a él. Guardamos, velamos, cuidamos de hacer, porque guardar los mandamientos es poner cuidado en que lo que nosotros hacemos esté dentro de las cosas que Dios nos manda a hacer. O sea, siempre es a obras de alguna manera, buenas obras que Dios preparó de antemano. Muy bien. Y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Sí, si guardamos sus mandamientos, vamos a hacer las cosas que son agradables delante de él. Van de la mano estos dos aspectos. Guardamos sus mandamientos y enfatizamos un poquito, hacemos las cosas que son agradables delante de él. Por eso tenemos más garantía, obviamente, porque todavía podríamos equivocarnos en algo, tal vez no hacemos todo, pero dentro de todo algunas cosas hacemos que son agradables a él y algunos de sus mandamientos guardamos, entonces podemos tener cierta seguridad, cierta garantía de que si alguna cosa pidiéremos, la recibiremos de él. Cuanto más hagamos sus mandamientos, guardemos sus mandamientos y cuantas más cosas hagamos que sean agradables a él, más margen tenemos, más posibilidad de recibir una buena respuesta a nuestras oraciones. Primera de Juan aquí mismo, capítulo 5. No queremos irnos de Primera de Juan esta mañana, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza, la parresia, la seguridad que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Él nos oye. Nuevamente, y para no dejar lugar a dudas, recordamos que si pedimos las cosas que están de acuerdo a su tan buena voluntad, podemos tener la confianza o la seguridad de que Él nos oye. Y como decíamos antes, esto de que Él nos oye no es que le entra por un oído y le sale por el otro, sino que Él nos oye y nos atiende. Presta atención. Es mejor que nosotros. A veces nosotros oímos, pero no prestamos atención. Nosotros también actuamos así en nuestras vidas. No nos gustaría que alguien nos pidiera algo que no queremos hacer, que no deseamos hacer. Bueno, a Dios tampoco. O que alguien venga a pedirnos algo que a nosotros nos parezca mal, porque atenta contra nuestros principios, contra nuestras normas de vida, contra nuestras conductas. No, yo no voy a hacer eso. Sí, pero dale, hacelo por mí. Por favor, si me querés, hacelo. No, pero mirá, yo no condigo con eso. Bueno, Dios tampoco. No hay que torcer el brazo a Dios para que haga cosas que Él no quiere, porque no las va a hacer. Tampoco daríamos algo a alguien sabiendo que no le conviene o que le causaría un perjuicio, un daño. Alguien viene y te pide, bueno, está bien, te lo voy a dar, pero sé que te va a hacer mal, pero te lo doy igual. No, Dios no hace así. Si Dios sabe que nos hace mal, no creo que nos dé nada. Nada que pudiera perjudicarnos. De la misma manera, así es nuestro Padre. Él da solamente cosas buenas, buenas dádivas, como vimos antes. Muy bien, vamos a ver un poco ahora los aspectos por los cuales nosotros pedimos. Por lo general uno pide para uno. Pido para mí. A ver, Dios, ¿qué puedo pedir? Pedid y se os dará. Bueno, a ver, ¿qué puedo pedir para mí? Muy bien. Cuando comenzamos a transitar los caminos de la palabra de Dios en nuestra nueva vida cristiana, lo primero que pedimos generalmente es la satisfacción de nuestros deseos, nuestras necesidades personales, especialmente, sobre todo, las más apremiantes, los problemas que tenemos, más urgentes, económicos, de salud o de lo que fuere, familiares, en fin, laborales, cualquier tipo de problema. Lo primero que uno pide es para uno, porque es lo primero que aprendemos. Bueno, quiero pedir, Dios me da, pido para mí. Transcurrido un tiempo, a través de nuestro crecimiento y de nuestro aprendizaje, la índole de nuestras peticiones, la calidad de nuestras peticiones, seguramente va a ser más amplia. Ya no estaremos solamente pendientes de nuestras propias necesidades, de nuestros propios deseos o requerimientos, sino que también vamos a desear tener todo lo necesario para servir a nuestro Padre por medio de servir a su gente. Claro, el primer día que uno conoce la palabra, yo personalmente me puedo poner como ejemplo, el primer día que conocí la palabra no pensaba en pedirle a Dios, bueno, para poder hacer un gran trabajo para su obra, para hablarle a mucha gente, para llevar la palabra de Dios, no. Yo pedía por mis cosas, las cosas que uno quería, poder comprarme una guitarra, un micrófono para la guitarra, no sé por qué, esas cosas, ¿cierto? Que me aumenten el sueldo, no sé qué pedía, estar contento, no sé. Tener buena ropa para el sábado a la noche, salir, no sé, las cosas que uno pedía cuando es chico, tiene 20 años, 21 años, pero después, hoy en día, las cosas van cambiando. Durante el ministerio de Jesús en la tierra, las multitudes, fíjense ustedes, podemos verlo en los evangelios, las multitudes se acercaban al Señor Jesús principalmente para resolver dificultades personales, problemas personales. La gente acudía, qué sé yo, para ser sanada de una enfermedad, porque era ciego, porque tenía alguna parálisis, porque era mudo, tenía lepra, o tenía diversos tormentos causados por espíritus malignos, como decía, que estaban endemoniados o atormentados. Pero si avanzamos un poco más, veremos otro panorama, que es el que se nos presenta desde la posición de aquellos que oran teniendo el deseo de servir para ser útiles a los propósitos de Dios. Es gente que ya no pide para sí misma, y si pide para sí misma, pide para poder estar más eficaz y más efectivo en el servicio a la palabra de Dios a través de sus santos. Por lo tanto, ahora nosotros queremos pedir lo necesario para poder servir mejor, para ser más eficaces en nuestro servicio. Vamos a ver qué pasó con el rey Salomón en Primera de Reyes, capítulo 3. Vamos a estudiar, a leer este relato tan lindo entre los versículos 3 y 15. 3 y 15. Mas Salomón, versículo 3, amó a Jehová. Ah, esto es interesante. Anotemos, amó a Jehová, y esto también, andando en los estatutos de su padre David, que era seguir la voluntad de Dios. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Versículo 5. Y se le apareció Jehová a Salomón. Ah, bueno, se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón, este hombre que amaba a Jehová y que seguía los caminos que le había enseñado su padre. Se le aparece Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, uy, qué lindo, uno piensa, ¿por qué no me pasará a mí esto? Que se me aparezca Jehová en sueños y me diga, pide lo que quieres, que yo te dé. Uy, bueno, a mí no me pasó nunca, no sé, a ustedes, a Salomón sí, ¿qué haríamos, no? Ante una cosa, bueno, claro, Dios sabía ante quién se presentaba en ese momento, por lo menos. Un hombre que amaba a Dios, que andaba en los caminos de su padre, que quería hacer la voluntad de Dios. Bueno, pídeme lo que necesites, que pedime lo que quieras que te dé. ¡Ay, por favor! Podría decirse que hay algo así como, no quiero decir tan estrictamente una línea divisoria, pero hay algo, hay un antes y un después que se va transitando en la vida entre pedir para ser servido, para recibir todo lo que yo necesito y que me vaya bien y que no me falte nada, y pedir para dar, poder pedirle a Dios cosas que yo pueda dar para poder servir a su voluntad, a sus designios. Esta diferencia puede estar delineada en la madurez, porque uno ya tiene 80 años de palabra de Dios, que viene estudiando, que viene practicando, o en la actitud, porque Salomón no tenía mucha madurez, tenía más actitud de amor hacia Dios que madurez. Si se juntan las dos cosas, madurez con actitud, muy bien, crecimiento, entendimiento de las cosas de Dios, con una buena actitud del corazón sería el combo perfecto. El combo perfecto, porque la actitud es muy buena, pero se necesita conocimiento, y el conocimiento es muy bueno, pero se necesita actitud, actitud de amor a Dios, actitud de querer servir a Dios, de querer hacer sus cosas. Entonces, esta diferencia en la calidad de peticiones, como decimos, a veces está marcada por la madurez o por la buena actitud del hombre hacia Dios, hacia el Creador. No es incorrecto, por supuesto, pedir para nuestras propias necesidades o deseos. Más aún, es necesario muchas veces pedir para nosotros, porque si no tenemos la ayuda de Dios, la colaboración de Dios en algunas cosas que necesitamos en lo personal, tampoco podríamos servir y ser eficaces en su ministración como es debido. No obstante, con el transcurso del tiempo en el que vayamos andando en los pasos de la palabra de Dios, iremos deseando pedir también por el cumplimiento de los deseos de Dios en la tierra para que se haga su voluntad aquí en la tierra y no la mía. Versículo 6. Seguimos viendo aquí versículo 6 en Primera de Reyes, capítulo 3, por supuesto. Y Salomón dijo, a ver, después de este planteo, pide lo que quieras que yo te dé. Ah, bueno, a ver, Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, que soy yo, dice Salomón. Como sucede en este día. Ahora pues, versículo 7, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, tu servidor, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven, no soy maduro, todavía soy jovencito, y no sé, no tengo sabiduría, conocimiento o entendimiento necesario. No sé cómo entrar ni salir, no sé ni cómo empezar, ni por dónde empezar, ni a dónde voy a terminar, quiere decir esto de alguna manera. 8. Y tu siervo, yo, está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Versículo 9. Acá viene la petición de este hombre. Este muchacho, da pues a tu siervo, ¿qué quieres que te dé? Corazón entendido, ¡ah!, para juzgar a tu pueblo, para llevarlo por tus caminos, es esto, para enseñarles la verdad de tu palabra y para discernir entre lo bueno y lo malo. Dale a tu siervo esto, corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo, para juzgar a tu pueblo, para llevarlo por los caminos de rectitud. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Ah, bueno, si vamos a pedir así, entonces pidamos tranquilos. Entonces, claro, por supuesto, ¿qué impedimento va a haber? ¿Te imaginas pedirle, Padre, dame sabiduría, dame entendimiento para hacer tu palabra? Dame entendimiento para discernir entre lo que está bien y lo que está mal, Padre, porque la verdad que yo no sé, no sé, como dijo acá Salomón, no sé, no sé, en el versículo 7, no sé, Padre, dame sabiduría, dame discernimiento. Qué maravilla. Dame corazón entendido. Salomón entendía la posición en la que estaba y el compromiso que había asumido. Él era ahora rey sobre Israel. Aquel tan grande pueblo del tan grande Dios. Él parecía haberse desbordado, superado, sobrepasado por la enorme responsabilidad de tener que llevar a este pueblo adelante y no contaba con la sabiduría necesaria para gobernar a un pueblo tan grande, no solo en número, sino en magnificencia, nada más ni nada menos que el pueblo de Dios del cual iba a venir el Mesías. Es muy probable que alguien que esté acuciado y afanado por necesidades o inquietudes pierda de vista el incomparable valor de poder discernir entre lo malo y lo bueno. Y justamente lo que más se necesita en esas situaciones es hacer un alto, poner un freno y aprender a discernir, a diferenciar lo que es malo de lo que es bueno. ¿Cuántos contratiempos, cuántos retrocesos, equivocaciones y fracasos podría una persona ahorrarse, evitar en su vida? Si antes de emprender una acción, si antes de tomar una decisión apresurada, tuviera esta persona un corazón entendido para diferenciar lo que está bien de lo que está mal y poder decidir de manera correcta de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿cuántos problemas nos evitaríamos? ¿Cuánta salud y bienestar ganaríamos para poder seguir haciendo la voluntad de nuestro Padre? Muy seguramente. Pedir a Dios esta sabiduría sea una de las oraciones más necesarias para nosotros, porque ¿cómo puedo yo andar, además de conocer la palabra, además de leerla, cómo puedo yo andar si Dios no me ayuda, si Dios no me da un corazón entendido? Quiera Dios que yo disponga mi corazón y que todos dispongamos nuestro corazón para amarlo y para tener el deseo de servirlo, como Él quiere y como Él pide. Salomón no solicitó beneficios personales, tampoco solicitó que Dios gobernara en lugar de él. Él iba a asumir su responsabilidad. No pidió que Dios resolviera todos sus problemas y él tomar mate tranquilo en su trono. pidió sabiduría para poder resolver él mismo los problemas que tuviera que resolver. Él pidió gobernar a este tu pueblo, no el mío, tu pueblo, tu gente no la mía, tu palabra no la mía, tu voluntad no la mía, tu servicio y no el mío. No hubo un interés personal, solo el de servir a Dios por medio de servir a su pueblo. ¡Qué maravilla! Versículo 10. Y agradó más, vale, claro que sí, por supuesto. Agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Le agradó. El pedido de Salomón coincidía con las cosas que le son agradables a Dios. Y por supuesto, claro que sí. Como vimos en 1 Juan 3:22, conforme a su voluntad, al iniciar esta exposición de hoy. Y como vimos en 1 Juan 5:14 también, en los primeros versículos que estuvimos viendo, esta actitud, no conocimiento, no capacidad, esta actitud de Salomón, no madurez, actitud de corazón de Salomón, aún sin contar con la suficiente madurez, glorificó a Dios. Lo puso contento, le agradó a Dios. ¡Qué lindo! Dios se agradó. Y vemos ahora cómo respondió el Padre Creador en el versículo 11. Y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, mucha vida, larga vida, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos para vivir más cómodo y más tranquilo sin que te molesten, sino que demandaste para ti, ¿qué? Inteligencia, pero ¿inteligencia para qué? Para oír juicio. ¿Cuál es el juicio? ¿Dónde está el juicio? En el conocimiento que Dios nos da a través de su palabra, no hay otro. 12. He aquí, lo he hecho. Ya está respondida la oración, ya lo hizo. Conforme a tus palabras, que son las mías, que estaban de acuerdo con la voluntad de Dios. He aquí, que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún, bonus, 13, y aún también te he dado las cosas que no pediste. Mira vos, porque Él siempre da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¡Qué Dios magnífico! Aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. 14. Condicional. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mandamientos, como anduvo David tu padre, también de paso alargaré tus días. Muy bien, vamos a poner una condición aquí para esta promesa, alargaré tus días, porque no has demandado, no pediste para ti muchos días, decía, pero yo te doy lo que no pediste también, le dice Dios. 15. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos, y ofreció sacrificios de paz, e hizo también convite, banquete a todos sus siervos, a celebrar, a servir, a agradecer. Esto es de Dios. Dios ha respondido mi oración. Dios ha respondido mis necesidades. A celebrar, a servir, dando gloria a Dios, parecería haber pensado Salomón. El agradecimiento y el reconocimiento a los favores que Dios nos da son también parte integral de nuestras oraciones, como el pedido mismo. Así como pido, así agradezco y así glorifico a Dios. Va todo unido. Es un combo. Pedir y agradecer, reconociendo la ayuda de Dios, son actos que van de la mano. No pueden escindirse, no pueden separarse. Pido y agradezco y glorifico a Dios. Salomón pidió. Pidió lo que pidió, ¿para qué? Para poder servir mejor. Pidió para servir. Pidió para hacer la voluntad de Dios, no pidió para sí. Y si hubiera pedido para sí, seguramente Dios se lo habría dado, porque le dio cosas para él sin que las hubiera pedido. Buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás viene después. Maravilloso. Romanos capítulo 1, por favor. Vamos a ver algunos ejemplos de oraciones de nuestra era cristiana. Nos vamos del Antiguo Testamento y pasamos al Nuevo. Romanos capítulo 1. En las palabras del apóstol Pablo, respiradas por Dios para que las escriba aquí. Versículo 8. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto de todos vosotros. Uy, mira vos, mira por lo que da gracias este hombre, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Qué bueno, Dios, damos gracias, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, aquí a esta mañana de transmisión, de que la fe del Señor Jesucristo se divulgue por todo el mundo, sobre todo el mundo, que tu palabra llegue a todo el mundo, que sea sobre todo el mundo. Qué bueno, voy a dedicar un tiempo más esta semana a orar por esto, y no tanto por nuestras necesidades personales. Dar gracias a Dios consiste en orar, por supuesto, hablándole a Dios. Uno le da gracias, ora, habla. Habla con Dios para pedir o para dar gracias. En este caso, Pablo oraba para agradecer. Mirá para qué oraba. Para agradecer por los creyentes de la iglesia de Roma, especialmente porque la fe de ellos se divulgaba. Qué bueno. Qué bueno. Mirá, no se nos había ocurrido. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos de 4 a 6. Nuevamente el apóstol Pablo dándonos cátedra a través de la palabra de Dios. Versículo 4. Doy gracias a mi Dios siempre porque, hoy por vosotros, no por mí. Doy gracias a mi Dios siempre porque la verdad este mes me fue muy bien. Cubrí todas mis expectativas personales, no me enfermé y hice buenos negocios y prosperé. No. Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada a ustedes. Yo le doy gracias a Dios por la gracia que Dios les dio a ustedes, que Dios tuvo con ustedes, queridos creyentes, en Cristo Jesús. Por 5, porque en todas las cosas ustedes fueron enriquecidos, ploutos nuevamente. ¿Pero en qué cosas habrán sido enriquecidos? ¿En los bienes temporales? ¿En las riquezas temporales? No. En todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en Cristo Jesús, no enriquecidos en las riquezas de este mundo. ¿En qué, por ejemplo, Señor? En toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, porque tenemos buenas noticias de que ustedes siguen firmes en el testimonio de Cristo que han recibido. ¡Qué lindo! Mirá los motivos que hay acá en esta oración. Mirá los motivos. Por ellos, por los corintios, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fueron enriquecidos en Cristo Jesús, no en las riquezas temporales. En toda palabra fueron enriquecidos, en toda palabra que proviene de Dios, porque el resto no nos interesa mucho. En todo conocimiento de las cosas que hay que conocer de parte de nuestro Dios y Padre. Porque el testimonio también por esto agradece, porque el testimonio de Cristo ha sido confirmado en los corazones de los creyentes. ¡Qué lindos motivos para dar gracias! ¡Qué lindas razones para orar! Para que todas estas cosas pasen entre los creyentes de nuestra iglesia, el cuerpo de Cristo de nuestro siglo. Todo este agradecimiento se debe sin duda a oraciones que Pablo efectuaba, porque lo dice. Vamos a Efesios. Efesios capítulo 1. Versículos de 15 a 18. Fíjate si no oraba el apóstol. Versículo 15, Efesios 1, versículos 15 a 18. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Y qué pensamos que había en esas oraciones? ¿Para qué? Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, ¿en qué? En el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, como Salomón, para que sepáis cuál es la esperanza, porque ahora estamos en Cristo Jesús. Salomón todavía no tenía esa esperanza, nosotros sí tenemos una cosa más para orar, esa esperanza a que Él nos ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esto tenemos aquí con esto, más de lo que tuvo Salomón. ¡Qué maravilla! Oramos por todos nuestros creyentes para que tomen conciencia, para que tomen conocimiento y corazón entendido en estas cosas que Dios logró para nosotros en Cristo Jesús. ¡Qué bueno! Ya no oro por mí, ya no oro para que me vaya bien, oro por todos. Oramos los unos por los otros para que la palabra de Dios prospere en nuestros corazones y en nuestras acciones, en todos los senos de cada una de las iglesias. Eso queremos. ¡Qué maravilla! Podríamos decir, por ejemplo, Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús por mi fe en el Señor Jesús, por saber y por poder amar a todos mis hermanos, aún a los inamables, como a veces aparece alguno. Te agradezco por ellos, te agradezco por mis hermanos sin cesar, acordándome de todos ellos, Padre, en mis oraciones. Te pido también que me des sabiduría y revelación para tener un mayor entendimiento de ti, Padre, de tu corazón y de tu Hijo Cristo Jesús. Te pido y agradezco que alumbres mi entendimiento para que se despabile, para que se despierte, que sea iluminado y que sepa yo cuál es la esperanza, que la entienda bien, cuál es la esperanza que vos nos llamaste, Padre, y cuáles son las eternas riquezas de tu gloria en la herencia que nos has dado. Padre, te elevo y pongo en oración a cada uno de los creyentes, a cada uno de mis hermanos, por sus vidas y por el provecho, por el fruto permanente que tu palabra pueda edificar en ellos. ¡Qué lindo! Ya cambia un poco la oración. Gracias, Padre, porque me duele el dedo. Gracias porque tengo un problema. Gracias porque el tiempo no me alcanza. Gracias porque necesito más dinero para comprarme tal cosa. También, perfecto, si es necesario, bueno, pidamos, obviamente. Pero ampliemos. Engrandezcamos el rango de nuestras oraciones. Hay más cosas por las cuales agradecer, hay más cosas por las cuales pedir para que nuestro servicio sea eficaz y para que también la palabra de Dios vaya siendo eficaz en el servicio que otros santos desarrollan juntamente con nosotros. Muy bien, Filipenses, capítulo 1 de Filipenses. Versículos 3 a 5 y el 9 también vamos a ver. ¿Qué dice? Versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros y por vuestra comunión en el Evangelio. Mirá qué bueno, qué linda oración. Oramos por los demás y por la comunión de los hermanos en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor, mirá la oración del apóstol, pide esto en oración, que el amor de ellos, que vuestro amor, abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Superlativa idea. El apóstol y sus colaboradores oraban, entre otras cosas, por los creyentes y la comunión de ellos en el Evangelio, y para que abundaran estos creyentes en ciencia y en todo conocimiento de Dios. Las necesidades y los deseos cambian en un creyente con el correr del tiempo, y nuestras peticiones se van completando, se van perfeccionando, siendo jóvenes. Nosotros, en la palabra de Dios, oramos, es verdad, mayormente por nosotros, por nuestros deseos y por nuestras necesidades. Pero cuando nos ponemos más grandecitos, más mayorcitos, ya no solo oramos por nosotros, sino que oramos y pedimos también por los demás, para que nada nos falte y poder así seguir haciendo las cosas buenas para Dios y para su gente, como asimismo que nada les falte a los demás, para que puedan seguir haciendo las cosas buenas, las buenas obras para Dios y para su gente, y que haya provecho permanente y fruto permanente en todos. Queremos orar por nuestros hermanos, queremos orar por la prosperidad de la palabra de Dios en sus corazones. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar porque por vosotros, no por nosotros, por ustedes, y de pedir, que es orar, orar para pedir que ellos, que los hermanos, los creyentes de Colosas, sean llenos de conocimiento, sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual tan necesaria para saber qué está bien y poder distinguirlo de lo que está mal para que nos vaya mejor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 y 3. Damos siempre gracias a Dios porque no nos falta nada, no, por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos, versículo 3, sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Nos acordamos sin cesar del trabajo de vuestra fe, de vuestra creencia, queridos tesalonicenses, del trabajo del amor de ustedes y oramos por eso, oramos por el trabajo que ustedes hacen con tanto amor, fundados en la fe que han recibido y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Oro y agradezco y pido que cada uno de nuestros hermanos tenga la constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, porque le es necesaria a cada creyente, a cada uno de nosotros, tener esta esperanza constante en del regreso de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que sigue después de que esto ocurra. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, debemos dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Mira qué lindo motivo para orar, qué linda oración. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda, ¿para qué? Para con los demás. O sea, no solamente para ellos, para con los demás. Uy, qué bueno, cuántas cosas para estar agradecido y cuántas cosas por las que orar. Filemón, versículos 4 a 6, capítulo 1, porque no tiene capítulo, Filemón es un capítulo solo. Aunque si lo buscas en las concordancias, tenés que buscar Filemón 1. Filemón, capítulo único, versículos 4 a 6. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre, siempre memoria de ti en mis oraciones. ¿Por qué? Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento, mira qué oración, de todo el bien que está en vosotros en Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! Buenas razones para orar. Agradecemos y disfrutamos. Claro, estas son las cosas de las que disfrutamos. Ver que la palabra de Dios se expande como un reguero entre los creyentes de nuestra iglesia, del cuerpo de Cristo. Que los creyentes van entendiendo que la palabra de Dios se va difundiendo. Eso sí que disfrutamos. No, yo, pero no sé, ustedes no disfrutamos tanto de otras cosas. Estas son las cosas que más disfrutamos. Que la palabra de Dios sea entendida, que la palabra de Dios sea divulgada, que la palabra de Dios cause, en el buen sentido de la palabra, estragos de fruto permanente en la vida de los creyentes. Eso verdaderamente es lo que nosotros queremos disfrutar. Disfrutamos cuando alguien tiene amor y fe hacia el Señor Jesús y con los santos, y vemos que su fe participa en el conocimiento de todo el bien que está en los demás por medio del Señor Jesucristo. Todas estas citas, sin duda, enriquecen, amplían el espectro, el terreno sobre el cual nosotros podemos ejercer nuestras oraciones, a fin de esperar de nuestro Padre bueno y poder servirle mejor y beneficiarnos a su vez con sus buenas dádivas. Oraremos también por sabiduría, por supuesto, necesitamos sabiduría, a fin de orientar nuestras acciones y todas nuestras peticiones a un mismo propósito, que es el de que su voluntad sea hecha entre nosotros. Todos sabemos Santiago, por supuesto, capítulo 1, versículo 5, que dice, si alguno de vosotros tiene esa falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Necesitamos sabiduría para saber por qué cosas orar, para saber qué cosas pedirle a Dios para que nuestra vida sea más efectiva, productiva, fructífera y que podamos llevar la palabra con mayor eficacia. Pedimos sabiduría entonces a Dios, que nos la va a dar en ese sentido, porque esa es la voluntad de Dios. Dios no querrá darnos seguramente sabiduría para lo malo, para otras cosas que no tienen interés, ¿cierto? Pero tenemos, para cerrar, un aspecto que contemplar. Nos gusta pedir y nos gusta recibir de parte de Dios, claro. ¿A quién no? ¿A quién no? La necesidad, un deseo, pedimos. Y lo que esperamos es que Dios cumpla inmediatamente nuestros pedidos, lo antes posible. Eso de los tiempos de Dios que nos dicen a veces, cuando las cosas tardan, los tiempos de Dios no nos gusta tanto, queremos ya todo, ahora, ya. Bueno, Dios también pide. Dios también pide cosas. Dios también nos hace sus peticiones. Y así como Él escucha, atiende y cumple con nuestras peticiones cuando están de acuerdo a su voluntad, Él también considera justo que nosotros prestemos atención a sus pedidos y que nos apresuremos a otorgarle lo que Él pide. Deuteronomio capítulo 10. a ver qué pide Dios, porque la verdad que no sabíamos que Dios pedía. Nosotros pensamos que solamente era que nosotros pedimos y Dios cumple y nos da todo lo que pedimos. No, Dios pide también. Ah, Dios pide. O sea que, claro, nobleza obliga. Si pido y quiero que Él me dé, tengo que ver qué pide Él para dárselo yo. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? A ver qué pide, sino que temas, que respetes, que honres, que ames a Jehová tu Dios, que andes en todos, en todos, dice acá, sí, que andes en todos sus caminos y que lo ames y que lo sirvas, dice acá, y sirvas a Jehová tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con todo tu corazón y con toda tu alma. Ay, Padre, me está pidiendo mucho usted, bueno. No hace falta que lo haga ahora, puede tomarse 10 minutos. No, puede, si no es hoy, puede ser mañana a la mañana. No se preocupe, mi amigo. Qué bien, lo leo de nuevo, porque yo también quiero aprender bien esto. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios? Que andes en todos sus caminos y que lo ames y que lo sirvas, que sirvas a Jehová tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu ser, con toda tu vida, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces, bueno, Dios pide eso. Vamos y vamos. Te doy y me das, vamos. Dios pide eso. Jeremías capítulo 9, Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿Qué cohesión la palabra de Dios, como todo coincide con todo. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? A ver. En entenderme y conocerme. Todo lo que venimos bien. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ah, mira vos, no se trata solamente de lo que nosotros queremos. Estas son las cosas que quiere Jehová. Entenderlo, conocerlo, entender que Él es Dios, que hace misericordia, justicia y juicio en la tierra. Y esas son las cosas que Él quiere. Miqueas, Miqueas capítulo 6. ¿Cómo ir a Miqueas? Yo recomiendo que vayan a Mateo 1 y de Mateo retroceden, que es más fácil encontrar así a Miqueas. Algunos arrancan de Génesis y no lo encuentran nunca. Entonces, bueno, vayan a Mateo, retrocedemos de Mateo. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Nos ha declarado también solamente hacer justicia, no justicia por mano propia. Hacer justicia es hacer la palabra de Dios, la voluntad de Dios, estudiarla, aprenderla y ponerla por obra. Amar misericordia, corazón tierno, corazón entendido en las cosas de Dios, para aplicar su palabra de Dios de la manera más benigna, más buena posible, y humillarte, hacerte humilde ante tu Dios. Antes de pedir es bueno también tener en cuenta que tenemos que ser humildes ante Dios, no tenemos que venir con exigencias. A veces la gente iba con exigencias. Dios, vengo a reclamar mis derechos como hijo de Dios, de que tengo que tener tal cosa, porque no, momentito. No, humildad, tranquilito con nuestro Padre. Él sabe muy bien lo que necesitamos antes de que nosotros se lo pidamos y sabe muy bien cuáles son las cosas que nosotros queremos que van de acuerdo a su voluntad. Humillarte ante tu Dios, hacerte humildito, hacerte humilde, no altivo, no soberbio, eso no es del amor de Dios. Queremos nosotros responder a Dios, honrándolo, andando en sus caminos y llevando su justicia, con misericordia y con humildad, amando a nuestro Padre y sirviéndole con toda nuestra vida y con todo nuestro corazón. También nosotros queremos responder a sus pedidos, así como Él responde a los nuestros. Porque esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Oigamos también nosotros cuál es la cosa o cuáles son las cosas que nuestro Padre pide de nosotros. Y hagamos que los pedidos de Dios también sean nuestra voluntad, la voluntad de nuestro corazón para con Él. Que Dios nos bendiga. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima.